mucho, pero por lo menos va acomodándose el cuerpo a lo que es el tiempo bastante fresco y va levantando lentamente la temperatura en esta región de la Argentina. Así que bueno, vamos a tener un sábado con bastantes nubes, hay un sol ahí bastante tímido que está saliendo, pero vamos a ver qué pasa. Va a estar fresco, lógicamente. Pero bueno, hay que tratar de disfrutar del fin de semana como corresponde, después de una semana intensa y completita, por otro lado. A ver, ¿por dónde podemos empezar en cuanto a lo que ha pasado en la semana y lo que viene? Es un sábado bastante intenso también porque hay actividad política como para estar comentando. Y vamos a tener testimonios interesantes relativos justamente a cada una de las circunstancias, de las aristas que preocupan a buena parte de la opinión pública en la Argentina. Mucha crueldad, mucho autoritarismo y los límites de la democracia que parecen estar corriéndose, ¿no? Tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial y desde los medios de comunicación más importantes y poderosos que naturalizan situaciones que no deberían naturalizarse. Algo que se viene, si se quiere, macerando desde hace bastante tiempo, no es nuevo, pero que se cristaliza y se solidifica mucho más en este gobierno de ultraderecha de Javier Milei con vastos sectores de la sociedad que están siendo en este momento demonizados. Bueno, está el tema de la prisión a Cristina Fernández, está el tema de Alessia Abaigar, ustedes la conocen, la subsecretaria de en un área del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, y de la concejala de Quilmes, Eva Mieri, entre los detenidos por el famoso ataque con un pasacalle y con estiércol, bosta, a la casa del diputado José Luis Esper. Esto más allá de todo lo que venimos diciendo, que lo decíamos el lunes con los chicos de la cúpula, que lo venimos reiterando el sábado aquí en Sin Alarma, ¿no? Sobre la conducta de esta joven funcionaria del gobierno bonaerense que tuvo mucho de irresponsabilidad política y personal. Una y principal por victimizar, y esto lo digo desde el punto de vista político, a un fascista como José Luis Esper, que tiene chances ciertas de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2027. Entonces es una torpeza desde lo político realmente organizar, ¿no?, un ataque a la casa que lo único que implica es una inmadurez evidente desde lo político y una victimización de la figura de un tipo peligrosísimo como es José Luis Esper, cuando hay tanto más para atacarlo. Digo, Grabois lo vincula, ¿no?, con un narcotraficante en una campaña política, ¿no?, en el transporte aéreo que tuvo en una de sus campañas políticas. Yo no sé si esto se puede reflejar con pruebas en la justicia, pero digo, de un ataque como ese o una acusación como esa a victimizarlo, ir y atacarlo a la casa, me parece que hay una distancia grande. Por eso digo que independientemente de la injusticia del traslado de Alessia Abaigar a al penal de Ezeiza, que ahora le han dado la prisión domiciliaria porque tiene una enfermedad autoinmune y realmente ya era un despropósito, ¿no?, por ese ataque trasladarla a un penal y tratar de buscar figuras penales que tengan que ver con penas que puedan llegar a 3 a 8 años de prisión, teniendo en cuenta que son ataques coordinados para tratar de silenciar la opinión política. Me parece que allí se ha visto todo lo que implica esa connivencia política judicial, y ese es otro de los errores personales, ¿no? Yo, si fuese amigo de esta funcionaria, le diría, la cagaría a pedos para hablar mal y pronto, no solo por el hecho de involucrar a un ministerio y a un gobierno indirectamente, sino por la cuestión de meterse en las fauces del león, digo, entregarle la libertad de uno mismo y la salud, como lo ha hecho, que ojalá pueda mejorar esta chica y rápidamente quede libre, más allá de la prisión domiciliaria, a Milei, a Esper, a Bullrich, a Royo Salgado, sabés con qué bueyes harás. Yo no digo que con esto nos repleguemos y no generemos el ganar la calle, el enfrentar a ese protocolo autoritario de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, el generar la movilización popular, la militancia, los adherentes, la población en general, pero no ser torpes. Me parece que la torpeza que le endilgamos a buena parte de la dirigencia política durante el gobierno de Alberto Fernández y a todos, no solo a Alberto, digo, a los errores de gestión y las torpezas a nivel político que hubo de todos los componentes del Frente de Todos en ese momento, creo que tiene que, en este caso, también ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, no cometer estos errores que victimizan, reitero, a alguien que puede ganar la elección de este año en octubre y que tranquilamente puede hacer un desparramo si llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2027. Hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Y ser inteligentes a la hora de hacer política, de planificar acciones políticas, de planificar protestas, inclusive, ser lo más inteligente posible para cuidarnos entre todos, para cuidarse del autoritarismo, de estos límites con los cuales está jugando el gobierno al borde mismo del sistema, el gobierno y el Poder Judicial. Para cuidarse entre todos y para intentar ser inteligentes para propiciar una alternativa válida de gobierno que pueda seducir a sectores que hoy son refractarios a la idea de ya sea el peronismo o de alguna alternativa popular, ¿no? Por eso quiero destacar independiente las dos cosas, ¿no? Por un lado, el límite de la democracia al que nos lleva el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y por el otro, las torpezas que no pueden volver a cometerse. Hoy hay una reunión del Congreso del Partido Justicialista, es en Merlo, de la provincia de Buenos Aires. Hubo toda una cuestión ahí entre Merlo y Matanza. Siguen las desconfianzas mutuas. Parece que, como siempre decimos, más por el espanto que por el amor, se iría unido, ya sería el colmo, no ir unido frente a la amenaza. Ustedes saben que se terminó de sellar el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, prácticamente que el PRO amarillo se viste de violeta, porque el nombre del frente va a ser algo así como palabra más, palabra menos, Frente La Libertad Avanza o algo por el estilo. La boleta va a ser violeta, lo que sí se va a respetar en el caso de los municipios conducidos por el PRO, la incidencia para tener gobernabilidad por parte de los intendentes y las intendentas de el PRO, la incidencia, porque recuerden ustedes que lo que parece también sólido en el antiperonismo y antikirchnerismo esencialmente de esta nueva alianza de derecha, tiene muchísimos choques por lo bajo. En muchos distritos La Libertad Avanza se da de bruces con la posibilidad de apoyar a un intendente del PRO. Hay aspiraciones de poder, inclusive dentro de La Libertad Avanza, entre el sector de Santiago Caputo y Karina Milei, a lo largo de todo el país. Hay luchas terribles que se han dirimido, por ejemplo, en varios lugares, por ejemplo, Junín en la provincia de Buenos Aires, quitando al titular del ANSES de la región. Digo, hay luchas intestinas también dentro de La Libertad Avanza, y ni hablar entre La Libertad Avanza del PRO. Pero puede más el deseo, ¿no?, la pulsión de vencer al peronismo y al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para ir unidos, en este caso, casi fagocitándoselo, digamos, para hablando mal y pronto, La Libertad Avanza al PRO, ¿no? Esto es bastante claro. Pero decíamos, en cuanto a, veremos cómo se va dirimiendo con las fechas que quedan, primero el 9 de julio para la presentación de alianzas, y después el 19 de julio para la presentación de listas, cómo se dirime, digo, la cuestión del cristinismo o de Máximo la Cámpora, del kicillofismo, por así llamarlo, y por otro lado el Frente Renovador, ¿no? ¿Qué incidencia puede tener el gobernador en el armado de las listas? Supuestamente acordaron en la reunión presencial de los tres líderes que va a ir, o van a ir, los que mejor midan y los que realmente sean más, más productivos para lo que es la cosecha de votos en una circunstancia tan difícil, porque en el hecho de perder, como digo yo, decorar el resultado, no perder por tanto y tener alternativa. Además, tengan en cuenta la gestión. Quedan 2 años de gestión con un recorte importantísimo de recursos. Fíjense lo que pasó con los gobernadores durante esta semana. Todos los gobernadores, incluyendo a el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como titular de ese distrito, pero el resto de los gobernadores, algunos del PRO que tienen la alianza, o radicales como el de Chaco que tienen alianza con la Libertad Avanza, convinieron en exigirle al Poder Ejecutivo, mediante la presentación de una ley en el Congreso, ni más ni menos que coparticipar sin fondos fiduciarios de por medio el impuesto a los combustibles y también una llegada mucho más rápida de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias, algo que rechazó Guillermo Francos, que rechaza el gobierno, pero que tiene que ver ni más ni menos que con esta excusa de no tocar el famoso déficit cero, pero que habla a las claras que los gobernadores están desfinanciados y que no toleran más, ¿no?, estos recortes. Imagínense la provincia de Buenos Aires con los gruesos epítetos que suele endilgar el presidente Milei a Axel Kicillof. Insultos directamente, ni más ni menos que insultos. Dentro de un ratito vamos a estar charlando de muchas de estas cuestiones, de la reunión del Mercosur que pasó, de la visita de Lula a Cristina, de las diferencias entre Lula y Milei, de las diferencias también entre el proceso a Lula en su momento, de cárcel y proscripción, y el que está afrontando Cristina Fernández también de cárcel, y también, si se quiere, de proscripción. Vamos a hablar del verdadero estado de la economía dentro de un ratito nada más. Todos sentimos que los números de la inflación del INDEC, no necesariamente porque estén mal medidos, pero seguramente, y lo hablamos muchas veces con María, María está de vacaciones, ustedes ya lo saben, por eso no tenemos sus columnas habituales de economía, digo que lo solemos hablar, que no reflejan en los números del INDEC lo que implica el gas, la luz, los servicios y las telecomunicaciones, sobre todo el tema del cable, que aumenta, pero en forma despiadada, y el tema de la telefonía celular, por ejemplo. Y eso hace que todos tengamos menos plata en el bolsillo. Siempre decimos lo mismo porque han quedado pisados los salarios, ¿no? Como otra forma también de controlar a la inflación. Y, por si fuera poco, los estatales también con la falta de recursos, que todo le cuesta muchísimo. Lo vivimos acá en la provincia de Buenos Aires, que las paritarias suelen ser mucho más duraderas y picantes que otras veces, a pesar de la cercanía de los gremios con Axel Kicillof, pero que cuesta encontrar a veces en esas paritarias una solución rápida por la falta de recursos que hay, ¿no? Y que son que es bastante significativa. Hemos tenido esta semana también esta muestra de crisis energética con una ola polar, es verdad que muy, pero muy intensa y difícil. Pero con una ciudad como Mar del Plata que quedó prácticamente sin gas, ¿no? Ahora ya reconectándose lentamente, lo mismo el tema de los GNC, las estaciones de servicio. Esto para muchos tiene que ver con la paralización de las obras en el gasoducto de la costa, que está allí en Las Armas. Esto muestra a las claras que necesitamos más y mejor estado, no precisamente la ineficiencia, cuando no el retiro del estado de funciones esenciales. Y la otra cuestión es también que hemos vivido el tema de YPF con los fondos buitres y esta jueza norteamericana, con la decisión que compromete a la Argentina, ¿no? Las famosas acciones que compraron los fondos buitres después de todo lo que ocurrió con YPF, con lo que fue la nacionalización en 2012. Y esto según la ideología, porque claro, después veíamos que la mayoría de los medios hegemónicos culpaban a Cristina Fernández y Axel Kicillof de lo ocurrido en lo que fue la estatización nuevamente de buena parte de las acciones de YPF. Y volvemos entonces a esa influencia que tienen, aún en tiempos de redes sociales, aún cuando ya no tiene los 30 puntos de rating en los canales de cable, como en su momento lo tenía La Nata, recuerdan ustedes, con la fake news de la morsa esa Aníbal, que tuvo 30 puntos de rating 7 días antes de una elección. Ahora, ya sin ese rating, aún así siguen influyendo y mucho, ¿no?, demonizando a determinados actores de la política argentina y haciendo la vista gorda frente a las crueldades. Hoy si todo va como lo venimos planificando, también vamos a tener una muestra de la crueldad en primera persona del gobierno de Javier Milei, de las huestes de Javier Milei en las redes sociales y en estos streaming Gordo Dan y compañía, para que vean hasta qué punto se corren los límites, como venimos diciendo. Por eso digo que quizás es más de lo mismo, porque esto de los medios y del Poder Judicial lo venimos viendo desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora la estética es bastante burda, la grosería, especialmente la palabra del presidente, es cotidiana, la tendencia a la persecución y a la demonización se han intensificado, y la ultraderecha, que se supo auspiciar desde las malas gestiones y desde los errores políticos y la falta de unidad, y que genera que la dirigencia de los sectores populares estén, uno cree, de una vez por todas, deberían estar a la altura, ¿no? Lo decíamos con el tema de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, no cometer más torpezas, no victimizar a los fascistas, y tratar de ser inteligentes a la hora de hacer política y tratar de despojarse de algunas cuestiones que son lógicas en cuanto a la búsqueda de liderazgo, a la búsqueda de protagonismo. Siempre la política pasó por ese lado, pero tratar de ser lo más maduro posible, teniendo en cuenta que ya la ultraderecha está entre nosotros y que puede ser aún mucho peor, que ya no hay margen para repetir errores.
You need to be yourself. Las letras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Muy bien, 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana, esta fría mañana, un poquito menos que las anteriores, pero fría mañana al fin, como decíamos al principio del programa, y decíamos que íbamos a hablar de economía. Y está en línea Alejo Muratti, es economista del CESO, del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Buen día, Alejo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, por suerte. Bueno, vos sabés que recién, más allá de todos los avatares políticos, que en lo cual hablábamos en el comentario inicial, también hacíamos alusión un poquitito al tema económico, y hay algunas preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con el tema de la inflación. No es que lo mida mal el INDEC, por lo menos no se lo acusa de esto a Marco Labaña, ni mucho menos, pero sí que debe haber variables que no se tienen en cuenta. Uno tiene la sensación que el aumento de las tarifas o del cable o de la televisión por cable son mucho mayor a lo que indica, digamos, el número del INDEC, y que uno tiene menos plata en el bolsillo, ¿no?
No, es que efectivamente es como vos decís, no es que la medición de la mano de este gobierno sea peor a la de anterior, digamos.
Claro.
La sigue dirigiendo Marco Labaña. En ese sentido, lo que nosotros por lo menos podemos ver a partir de eso es el tema de la desactualización de la canasta representativa de los consumos de los argentinos, que luego se usa para medir ese índice de precios. Y como bien decías vos, algunos de los componentes más afectados por esto, que utilizándose una canasta del año 2004, se imagina ya más de 20 años,
claro.
No se están contemplando servicios que hoy en el consumo de los argentinos tienen una ponderación mucho mayor. Entonces, en ese sentido, sí, tiene esas falencias el número de inflación. Lo que pasa es que también, si decimos esto ahora, esto también pasaba cuando la inflación tocaba el 25% mensual, digamos.
Claro.
Entonces, así de igual, de mal medida, podríamos decir, sí hubo una reducción bastante fuerte. Después tenés esos atenuantes que siempre están, como por ejemplo que, si bien el último dato de inflación fue del 1,5%, bueno, estuvo empujado para atrás gracias a un pequeño atraso tarifario, a pisar un poco las tarifas. Esto,
claro.
Esto lo podés ver cuando desglosás el número de inflación en lo que es la inflación de regulados y la inflación núcleo, por ejemplo, que la inflación de regulados fue menor al 1,5%, y la inflación núcleo, que es lo que te explica más el fundamento mismo de la evolución mes a mes del índice de precios al consumidor, fue un poco mayor a ese 1,5%. Entonces son ambas cosas que van jugando, ¿no?
Claro, cuando hablamos de inflación núcleo, hablamos de los que no son estacionales los productos, ¿no?
Exactamente, hablamos de productos que no contaminan el dato en base a la variación mensual muy fuerte que tienen debido al mes del año. El caso típico, el caso ejemplar de eso son las frutas y las verduras.
Claro.
No obstante, también, digamos, la inflación por sí misma no termina siendo un dato rico per se a la hora de entender lo que es la situación de la vida de los argentinos.
Claro.
Porque más allá de que, es verdad, una disminución de inflación, por supuesto que es positiva para todos, sobre todo para los sectores de menos ingresos que sufren más la inflación, porque la inflación termina afectando más muchas veces a los productos de primera necesidad, que son los que tienen una proporción mayor en los ingresos de las personas con menos ingresos, justamente. Entonces, en ese sentido es muy positivo la disminución del dato, pero lo que pasa es que va de la mano, o de alguna manera, lo que nosotros entendemos desde el CESO, y que lo planteamos ya a principios del gobierno como uno de los puntos centrales de este plan económico, es que esa disminución de la inflación va acompañada, o mejor dicho, se sustenta en un ancla de disminución del consumo. Entonces no podés explicar esta disminución de la inflación sin esa disminución en los niveles de consumo, dado una baja en los ingresos reales.
Claro, tal cual. A eso nos referimos, ¿no? A que el salario, bueno, lo decía Cristina Kirchner en uno de sus posteos esta semana, de los salarios pisados, de que siempre se terminó mal cuando hubo endeudamiento estructural. A propósito de eso, ¿cuál es hoy la situación? Digo, para la gente que no tiene por qué conocer, ¿no?, sobre la macro, lo que pueda pasar en el futuro con este endeudamiento para sostener al dólar, la falta de dólares, qué puede pasar con las liquidaciones del campo. Digo, ¿cuál es la situación que tiene el gobierno en cuanto al tema dólar? Porque obviamente está envalentonado tanto el presidente Milei, tal cual su estilo, al igual que el propio Toto Caputo. Pero ¿cuál es la situación real en ese sentido?
Sí, mira, la realidad es que son dos datos, digamos, las dos preguntas que vos me haces, la inflación y el endeudamiento, de la mano con el dólar, van de la mano, ¿viste?
Claro.
Porque también una inflación así la sostenés en base a pisar el tipo de cambio. Y esa disminución o esa estabilización, más que esa disminución, el tipo de cambio que antes se llevaba adelante de una determinada manera, hoy de otra, pero hoy lo también se pisa, no es un dólar libre, como se plantea, porque tiene ciertas intervenciones en lo que es el mercado de futuros, que para no exceder el tecnicismo, digamos, es una manera de ofrecer dólares en un mercado de dólares que se van a vender a futuro para pisar el dólar de hoy, por oferta y demanda. Si el gobierno ofrece dólares en exceso en un mercado de futuros, lo que está haciendo es disminuir su precio hoy o intentando pisar ese precio hoy. Porque, claro, tiene una influencia comprobada en la historia argentina en precios del aumento del tipo de cambio. Claro. El problema es que justamente este mecanismo de mantener un dólar barato, accesible, no para todos, porque el CEPO sigue parcialmente, sobre todo para empresas, pero bueno, para las personas que gustan de ir al exterior o para los importadores ya hay la eliminación de muchas normativas, por ejemplo, cómo permite el gobierno el acceso a ese dólar con un tipo de cambio que a todos nos parece barato, digamos, una situación que termina siendo palpable si alguno tiene la posibilidad de irse a vacaciones a otro lado y ve que los precios, uy, qué barato que está todo, y eso claro, porque al final termina estando caro, es una cuestión dialéctica, ¿no? Es que uno está barato y Argentina no está caro. O sea, pasan ambas cosas. Y eso es muy perjudicial para la economía argentina. Y sobre todo por estar sustentado con endeudamiento, como decís vos.
Claro, tal cual. Así todo uno imagina que al gobierno le sirve para tener una paz cambiaria e inflacionaria para lo que es afrontar las elecciones de este año, ¿no?
No, ni hablar. Efectivamente, yo creo que, de hecho, fundamentalmente es por eso, es por el rédito en la opinión pública, en el imaginario colectivo que genera esta situación de acceso a dólares y inflación baja. No me acuerdo quién había dicho esta frase, pero me parece muy ocurrente. Los gobiernos de izquierda terminan regalando pesos y los gobiernos de derecha regalan dólares.
Claro.
Lo que pasa es que los pesos los produce un Estado soberano como el argentino, y los dólares no los producimos acá. Entonces, eso de alguna manera hay que pagarlo. Y se paga de dos maneras ese endeudamiento serial que se está haciendo, no solo con el fondo, sino con organismos financieros privados a nivel internacional. A tasas de interés muy altas, por cierto. Eso o se paga con una devaluación muy fuerte,
claro,
eventualmente, que es posible que en algún momento ocurra.
Sí, muchos hablan de una devaluación después de las elecciones. No sé si será así.
Y claro, pero depende de... También depende ese después, antes y el momento, que es algo que yo no sé, digamos, no es que...
Claro,
en algún momento, porque no lo sé, y de hecho pocos lo saben, es una información muy valiosa, esa es justamente la cuestión, porque se pueden hacer grandes negocios con esa información.
Y claro.
De la disponibilidad justamente de divisas y de el mantenimiento de la bicicleta financiera que pueda seguir haciendo el gobierno. No lo digo como una frase, digamos, hecha o como una denuncia al aire. Mismo el fondo de JP Morgan justamente advirtió...
Claro, te iba a preguntar sobre eso, claro.
Claro, advirtió a su cliente en Argentina que retiren las ganancias que hayan hecho por la posibilidad de que justamente no se sostenga más ese carry trade. Para que la gente lo pueda entender, digamos, hoy uno de los mecanismos mediante los cuales en Argentina hay ingresos de capitales, hay una cierta sostenibilidad, es a partir de que si uno pone un plazo fijo en la cuenta de su banco o en, uh-huh, o en cualquiera de estas billeteras virtuales, la ganancia que va a tener con un dólar pisado le va a permitir que cuando esa ganancia que obtuvo en su plazo fijo la pase a dólares, va a ser una ganancia en dólares mucho mayor que la que se paga en ningún país del mundo.
Claro.
Y eso es irreal, porque Argentina no produce, hoy no hay ningún sector productivo real que esté produciendo esas tasas de ganancia en dólares. Entonces, ¿cómo devuelves de vuelta el endeudamiento que estás generando? No tenés ningún sector que te esté aportando eso en el corto plazo. Y estás generando mucha deuda a repagar en el corto y mediano plazo.
Tal cual. Una de las últimas, bueno... no es sólido a futuro el modelo, independientemente de que no nos pueda gustar desde el punto de vista ideológico, ¿no? Por una cuestión, lo que vos estás hablando, el sector productivo, la obra pública, vimos la reacción ahora por la falta de financiamiento a las provincias de los propios gobernadores, algunos aliados al propio gobierno. No es sostenible en el tiempo, digo a largo plazo.
No, absolutamente, y es lo que ya se vio en distintas etapas de la historia argentina, digamos, con los últimos años de Martínez de Hoz y durante la convertibilidad, ¿no? Esto de mantener el tipo de cambio como antiinflacionaria, en la dictadura no funcionó de la mejor manera en términos del efecto desinflacionario, en la convertibilidad sí. Lo que pasa es que eso, en los 90, se sustentó con privatizaciones y después con, bueno, toma de deuda. Pero hoy la situación es mucho más grave porque ya no tenés empresas públicas que puedas vender y porque tenés las reservas internacionales muy bajas, el acceso a los mercados internacionales cerrado y que Argentina no está pudiendo acceder. Entonces, lo único que a vos te permite el repago de esa deuda que estás... Ah, Lilo, el repago de esa deuda que estás tomando para sostener un dólar barato para tener la inflación baja es aumentar la posibilidad de acceso a dólares por sectores reales. Es decir, sectores que exporten, sectores que consigan realmente y genuinamente divisas. Hoy es el campo, fundamentalmente, el sector que aporta divisas a la Argentina. Hoy y siempre, digamos. Empezaron a surgir otros. El problema, y esto yo no tengo la respuesta porque habría que hacer un análisis mucho más pormenorizado, es lo que, por lo menos lo que se puede saber, es que la posibilidad de que la cantidad de dólares que aporte la minería, el litio, este tipo de sectores a la Argentina... no sea suficiente para tanta toma de deuda, ¿no?
Claro.
Para un tipo de cambio tan barato.
Seguro. Alejo, ha sido muy amable y muy claro, realmente, y muy valioso tu aporte, así que te agradecemos muchísimo.
Bueno, muchas gracias. Espero haber sido más o menos claro.
Sí, sí, lo fuiste. Gracias por atendernos. Alejo, gracias. Murati, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, a propósito, un poco de la explicación sobre el tema inflación, tarifas, dólar, sí, y todo lo que puede venir en la Argentina este año y sobre todo como modelo a largo plazo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio, en el medio
de tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo me seguí primero, no.
Correr.
No.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No, que no, sí, que estás en el medio, pero
en mi momento,
estás...
en mi prime.
Correte,
estoy en el prime.
La UNE.
La UNE. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Ya no hay dolor.
noticias tienen sonido.
Tienen sonido.
Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción.
Todo se escribe
sin alarma.
Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, empezamos el programa hablando de crueldad, a la hora de hacer política y también a la hora de esgrimir discursos, de demonizar opositores y directamente a veces de la agresión permanente en redes sociales, en este caso en un streaming del tristemente célebre Gordo Dan, Daniel Parisini. Ustedes saben que fue atacado en forma cruel, burda, el diputado Esteban Paulón, que es diputado nacional, secretario general del Partido Socialista. Hemos charlado en más de una oportunidad con él y además es un militante de las diversidades sexuales desde hace mucho tiempo. Fue directamente tildado de pedófilo y le desearon que adquiere el virus del VIH. Una cuestión realmente donde parece naturalizarse esta, esta agresión y esta intolerancia permanente. Está en línea el diputado Esteban Paulón, ante todo la solidaridad con él. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Buen día. Buen sábado.
Sí, primero hay que destacarlo de la solidaridad porque me parece que no se puede naturalizar esto, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que sentiste en estas horas? ¿Qué es lo que... ¿Cómo lo tomaste? Porque debes tener el cuero curtido por ser diputado, por ser un militante desde hace tanto tiempo de estos temas, pero ¿cómo sentiste esta agresión?
Sí, obviamente que con más de 20 años de militancia se acostumbra a determinadas cuestiones, y a mí me tocó ser uno de los protagonistas de la ley de matrimonio igualitario, que se cumple en 15 años la semana que viene de su aprobación. Y obviamente en el contexto de ese debate escuchamos, nos dijeron, barbaridades, ¿no? Pero la verdad es que en este caso te diría que todo junto, ver los compilados que se armaron, ver cómo fue la operación del tema, es fuerte. Y es fuerte, me imagino yo, si a mí me pega con la experiencia y la trayectoria que tengo, pienso, y es lo que más me preocupa y es lo que me mueve a tomar acción en miles y miles de personas que están en su casa, en la universidad, en la familia, en la escuela, en el club, que no tienen las herramientas que tengo yo, que no son diputados, que no tienen una banca, que no tienen la experiencia, que nadie los preparó para dar una pelea política, y están llegando a sus lugares y viendo a alguna persona, incluso tal vez querida, y pensando, ¿pensará que soy pedófilo?
Claro.
¿Pensará que mi destino de vida es el VIH porque soy gay? ¿Habrá algún padre, alguna madre que saque a su hijo o a su hija de una clase de patín, de vóley o de teatro porque el profe o la profe son gay o lesbiana? Entonces me parece que estos discursos de odio que impulsa el gobierno, a los que nos hemos acostumbrado, requieren un límite, y bueno, por eso también decidí, a partir de todo lo que fue esto, más allá de la enorme solidaridad y ese abrazo colectivo que es tan importante, decidí iniciar acciones legales que vamos a estar presentando en la semana. Uno les presentamos porque jueves y viernes fueron los ataques y se van sumando personajes, algunos funcionarios públicos, y estamos terminando de analizar todo para ver bien los detalles de cómo avanzar.
¿De dónde viene la agresión hacia vos? Es decir, digo, para intentar poner algo de razonabilidad o intentar encontrarle lógica a algo que no la tiene. Pero digo, ¿a de dónde viene la agresión hacia vos? ¿Por tus posturas, el caso Libra? ¿Cuál es el punto que supones que...?
Mira, los primeros ataques que fueron cuando yo apenas asumí como diputado, yo me posicioné muy en un lugar muy claro de oposición. De hecho, fui el primer diputado, tal vez porque estoy más acostumbrado que otros colegas a redes sociales y a tuitear y a participar en ese foro de debate público, que apenas salió el decreto del DNU 70 en diciembre del 2023, yo fui el primer diputado que se posicionó públicamente para pidiendo una derogación. Casi sin conocer el contenido, pero entendiendo hacia dónde iba el sentido de eso. Después, obviamente, voté en contra de la ley bases, eso como muchos otros colegas, aunque no alcanzó. En esa votación se nos escrachó, ¿te acordás? Se buscaban las fotos de los diputados en las redes, y uno de los escraches vino de esa cuenta de la Oficina de Presidencia de la República, la OPRA, y ahí nos metimos, a mí se me ocurrió pensar, bueno, ¿por qué no averiguamos qué es la OPRA? Porque la verdad que una cuenta de X medio falopa puede dar información oficial, está en el organigrama, tiene un funcionario designado, ¿cuánto nos cuesta?
Claro.
Y presentamos un primer informe en relación a eso, y ahí eso los puso muy enojados,
claro,
a los libertarios, y empezaron los ataques, que al principio fueron por mi condición política de socialista, y que luego, en cuanto detectaron que además de socialista era un militante, un activista LGBT, derivó directamente ya desde aquel entonces en esta acusación infundada y estigmatizante para nuestra comunidad de vincular la homosexualidad con la pedofilia. Por eso no me fue raro el discurso de Davos en Milei, el discurso de Milei en Davos, donde hace esa misma relación, y donde todos los que intentaron explicar que no había dicho lo que dijo, y lo intentaron explicar porque vieron el costo que tuvo en la sociedad, una sociedad que repudió esa expresión y que salió a la calle el 1 de febrero masivamente. Ahora, claro, eso es el presidente, después toda esta gente más marginal sigue operando y sigue girando. Y en ese sentido, obviamente, esas acusaciones de pedofilia, de amenazas de allanamientos, de pedidos de allanamiento, vayan a allanarle la casa, qué quiere tener en la casa, eso permanentemente, pero desde perfiles anónimos a los que uno les resta entidad, trata de no comerse el viaje, porque si no, obviamente, si uno viviera, yo si viviera de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, tendría pánico de salir al supermercado, y la verdad que mi experiencia en la calle es totalmente distinta.
Claro.
A la que a veces se vive en las redes sociales, está muy concentrado en perfiles que son bots, que estarán en algún despacho de la Casa Rosada, aparecen estos ataques de que uno tiene que saber dimensionar. Pero hace una semana y media, con un tema que creo que generó la indignación masiva, pero que tampoco es que yo fui el abanderado de ese tema, por eso me llama mucho la atención la operación, que fue el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca. Uh-huh. Empezó uno de estos personajes de los streaming, Pablo Pasos, que en su perfil es Pablo Abrazo, se supone que es el bonachón de la mesa,
claro,
el pibe buena onda, me contesta a un posteo que yo hago en relación a la crueldad del gobierno al haber vetado la ley de emergencia por Bahía Blanca, me contesta: pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, sida para vos.
Sí, bar.
Me pareció muy fuerte, la verdad que yo en general a las redes les doy la dimensión que deben tener al debate en redes, pero este me pareció muy fuerte porque venía de una persona con visibilidad pública, con participación en el debate público en un espacio, en el streaming preferido del presidente, te diría casi podríamos decir el streaming oficialista, porque ese seguro se paga con la nuestra, como se dice habitualmente, uh-huh, a través de los servicios de inteligencia, y aparte una persona que... un streaming en el cual hay tres funcionarios del Ministerio de Economía que tienen un programa, el subsecretario de Políticas Universitarias participa en el streaming de la misa, donde claro, después se dio el otro episodio. Bueno, entonces decidimos en principio notificarlo para que se rectificara y preparamos una acción por una contravención por discriminación en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo lo comento en mi participación en el Congreso el miércoles, como un tema más, no fue el tema central, mi participación tuvo que ver con el tema de libertad de expresión y los ataques a, en ese caso, a Julia Mengolini, María O'Donnell y Romina Mangel, pero que eran los últimos de una serie más amplia, en el caso de incorporando inteligencia artificial y un riesgo concreto de posverdad, deepfake, etcétera. Y a lo último comento esto como para ilustrar también cómo esos mecanismos de censura que se intentan poner a partir de todo lo que es la operación de los ataques del presidente, también nos iban hacia los opositores, y mencioné al pasar, sin nombrarlo, a este personaje que iba a iniciar una acción, una denuncia, a un personaje que estaba habitualmente en los streaming, no sé qué. Rápidamente él se hace cargo en las redes, primo, victimizándose, que quiere agradecer la solidaridad que le ha llegado a partir de mi amenaza de denunciarlo. La víctima era él y yo era el mal parido.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí toman ese video.
Y claro, toman el video y ahí más, sobre eso hablan.
Sí, hacen una reacción en vivo, que es algo bastante común y cotidiano en las redes, en los streaming, ¿no? Tomas un video, así como unos toman un video de un juego de Counter y comentan cómo están jugando, otros toman estos videos políticos y los reaccionan. Y en esa reacción, obviamente, ya no solo Pablo Pasos, sino otros de los participantes, en casi 10 ocasiones, vuelven a acusarme al aire de pedófilo, desearme el SIDA, de toda la misma operación amplificada de lo que había sido el posteo de ese perfil individual.
Sí, más allá de los bemoles que sabemos que tiene la justicia, debería, ¿no?, ser bastante ágil y efectiva, porque la acusación de pedofilia debe ser de las peores que pueda sufrir una persona, entre tantas. Además, tan burdo, porque la condición de gay lo hace pasible de decirle pedófilo o de cacharse el virus del SIDA. Es algo tan burdo.
Básico, ¿no?
Sí, tan básico.
Burdo, pero en un sector de la población funciona.
Sí.
La verdad que también es cierto que ellos están en una dificultad hoy de control del discurso público, y evidentemente con esto han logrado volver a instalar ayer. La verdad que fue un tema, lo digo por haberlo vivido en primera persona y el desgaste que implica, obviamente. fue el tema del día y eso significó que en todos los medios se hablara, que en todos los ámbitos se hablara de este tema. Por suerte, tengo que agradecer que la verdad que se expresó rápidamente una solidaridad transversal de más de 50 diputados y diputadas de casi todos los bloques, menos La Libertad Avanza. El resto de los diputados y diputadas participaron en un proyecto de declaración de la Cámara que bueno, que es importante. Y después también, yo antes de ser diputado tengo una historia de militancia, una trayectoria que hace que mucha gente me conozca, y eso es importante porque también noté mucho acompañamiento y apoyo y en la cobertura de la noticia, ¿no?
Claro.
Obviamente entendiendo que es una acusación disparatada, que no tiene nada que ver con mí y que, bueno, era algo más de la cuestión política, ¿no?
Uh-huh.
Que no lo circunscribo solamente a mi orientación sexual, sino que creo que tiene que ver con el perfil de diputado opositor que yo tengo.
Claro.
La verdad, si me decís, ¿hubo un callo que pisaste? No lo sé, porque un posteo por la crueldad del gobierno en relación a la emergencia en Bahía Blanca, se han expresado muchos dirigentes opositores sobre ese tema. No creo que eso haya sido lo que los haya molestado, ¿no? Evidentemente hay alguna otra cuestión. Es cierto que dentro de las voces del Congreso yo habitualmente me hago escuchar, pero bueno, sinceramente creo que juntaron cosas, ¿no? Yo a veces, medio en chiste, mucho antes de este episodio, cuando uno piensa en el enemigo imaginario de Milei, yo no puedo dejar de pensar que soy un poquitito un enemigo ideal, ¿no?
Claro.
Porque soy socialista, soy gay, así que es como que junto varios elementos para que como para que el presidente o su grupo no me quieran demasiado. Pero la verdad que yo en todo momento soy muy firme en mis convicciones, defiendo mis ideas porque creo en ellas, pero siempre lo hago con respeto, con fundamentos que podrán ser buenos o podrán estar equivocados, pero intento elaborar fundamentos, no insulto, no grito en la Cámara, hablo con vehemencia y hablo con determinación, pero no le grito a nadie, no me paro a la banca de nadie, no insulto a nadie, y la verdad es que uno no termina de quedar un poco golpeado y sorprendido por esta dinámica que plantea esta gente, ¿no? Donde me llevan a un barro en el cual nunca estuve, nunca fue mi estilo debatir de ese modo, al contrario, tengo una formación política y familiar de buscar el consenso, de tratar de razonar y de tratar de entender también que el otro puede pensar distinto a mí, que es válido y que tengo que tratar de convencerlo, más que golpearlo.
Sí,
pero bueno, toca esta y una vez